La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Entre un whisky y un habano. Y tenemos el placer de realizar hasta las 16 horas un magazine de interés general. Quédate ahí con nosotros que vamos a tener entrevistados de lujo. Te va a encantar. Vamos a relajar por eso Entre un whisky y un habano. Y vamos a tener, por ejemplo, al inicio espectáculo, ópera, música clásica. Un verdadero lujo va a ser el día de hoy. Y después ya vamos a ir más hacia un área en la cual estamos todos: fiscalización nacional, internacional, contable y todos los aspectos que hacen a la economía de nuestro país. En este momento, obviamente, estamos aquí en Radio Cultura haciendo Entre un whisky y un habano. Yo soy Alejandra Piaggi y los acompaño hasta las 16. Tengo el placer de estar con vos y fundamentalmente que vos estés aquí conmigo en el dial en la 97.9 FM 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, en la operación técnica está Charlie Vázquez, y lo que deseamos es hacer una cultura de radio, porque sentimos que con vos, entre nosotros, entre nosotras, estamos haciendo radio, porque somos radio. Y llega el momento también de decirte que estamos en vivo. Y si estamos en vivo, la temperatura en estos momentos es de 19 grados 2, la sensación térmica también es de 19 grados 2. Y así, mis amores, te digo que vamos a tener una semana extraordinaria, porque va a estar absolutamente despejada, va a ser un sol radiante todos los días, no se espera probabilidad de lluvia y mayormente nublado recién para el día domingo. Por eso es que vamos a tener unos días en los cuales mañana la máxima pronosticada es de 21 grados, la mínima de 9, es decir, se va a percibir todavía el diferenciamiento entre la mínima y la máxima, 9 grados, 21 grados, pero absolutamente despejado. El jueves vas a tener una mínima de 11, una máxima de 22, absolutamente despejado. El viernes una mínima de 13, una máxima de 24, también va a estar fantástica. El domingo exactamente igual, la temperatura va a estar algo nublado, pero está muy lindo. Solo mayormente nublado se espera el día domingo, al igual que el lunes. El día domingo mínima de 15, máxima de 23. El día lunes mínima de 16, máxima de 22. La temperatura máxima pronosticada para el día de hoy es de 20 grados, estamos en los 19 grados 12, casi pisando la máxima pronosticada, y te digo lo actual, que es humedad del 41%, presión de 1021.2 hectopascales, un viento del noreste a 9 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Dicho todo esto, bienvenidos a Entre un whisky y un habano.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Y si tendemos puentes de diálogo, vamos a tender puentes de diálogo con la ópera y mucho más. Invitados de lujo en el día de la fecha. Y lo tengo a él. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estamos con Juan Carlos Montamat. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno. Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, ¿y vos cómo estás? ¿Dónde andás, Juan Carlos? ¿Estás, por el sonido, no estás en la CGT ni nada por el estilo, el acto, camino a Núñez? No, ¿no?
No, estoy en la calle.
Ah, porque ya que está, tiro también la información. Tiramos todo en el día de la fecha. Muy bien. ¿Estás en la calle? ¿Has venido de Córdoba, donde pasaste el feriado largo? ¿Es así?
Exactamente.
Muy bien.
Y bueno, contento por tu pronóstico del clima.
Fantástico va a estar, unos días extraordinarios, sol maravilloso y absolutamente despejado. Y si hablamos de un sol maravilloso, estamos hablando de él, que es un sol y también es maravilloso, ilumina hasta en las oscuridades. Él es periodista musical, productor y director escénico argentino, realizó estudios musicales en el Conservatorio Julián Aguirre, de periodismo especializado con Juan Andrés Sala y Víctor Hugo Morales, y de dirección escénica en el Teatro Colón. Qué placer tenerlo, verdaderamente. Un lujo, chapó, maestro. Estamos hablando de Boris Laures.
Juan Carlos.
Hola, ¿cómo estás, Boris?
Pero qué gracias por la presentación, qué divina.
Te mereces todo esto y mucho más, Boris, verdaderamente. Estamos hablando de que sos una persona excepcional y un lujo. Boris, te quiero preguntar, sí. Yo hice esta presentación y realmente ameritas mucho más, pero desde vos, por Boris Laures, ¿quién es Boris?
Mira, yo fui descubriendo mis, no sé si decir talentos o los propósitos culturales de grande. O sea, primero estudié música, después estudié periodismo, después estudié dirección escénica y terminé siendo profesor, ¿no? De varias universidades. Pero me parece que nuestro trabajo es un servicio. Bueno, no soy periodista como vos. Nosotros damos un servicio. Y justamente yo, cuando hablo de periodismo, hablo de que la gente sepa todo lo que tiene para disfrutar. Y encima, no estamos hablando de cosas caras, ¿no? Sí. Como conciertos, óperas, ballet, espectáculos, recitales, música de cámara. Y lo multipliqué, ya que trabajo en Radio Nacional, a todo el país. Ahora, en el momento estoy en Corrientes.
Sí.
Es una movida muy grande porque el teatro, que es muy hermoso,
sí, me dijiste,
Robera, va a cumplir 110 años y vamos a festejarlo cantando Aída, pero con gente de aquí.
Qué bien. Digamos, qué fantástico.
Que para eso existen los conservatorios, para eso tiene un propósito todas las escuelas de música, ¿no? Y bueno, con César Tello, antes habrá dicho Juan Carlos, estamos haciendo una movida increíble. Te digo, Alejandra, pocas veces fui tan feliz dirigiendo una ópera como Ana Bolena, ¿no?
Sí.
Tema tan conocido, ¿no?
Pero antes de adentrarnos en Ana Bolena, contame un poco, Boris, lo que estás viviendo en Corrientes, lo que se va a vivir y también lo que representa para los argentinos y argentinas.
Mira, en cada una de las ciudades donde hay un teatro, donde hay un conservatorio, donde hay un coro, un ballet, donde hay una orquesta, es pagada por el Estado. Claro. Y el Estado no, y la gente no sabe que tiene todo eso para disfrutar. Y hace varios años que vengo trabajando acá, ya hice la ópera Caballería Rusticana, todo con cantantes de aquí, y ya había hecho el Trovatore, que los dos protagonistas eran de Chaco y de Corrientes. Aquí
sí.
Frente es un puente, es cruzar el río, que por suerte, gracias a la lluvia, se está bastante alto de vuelta, ¿no? Que te acordás que estaba por el Paraná. Y bueno, pero acá tienen coros, tienen una orquesta magnífica, tienen un teatro con una acústica fabulosa que en este momento está en reparación, pero vamos a estar haciendo todo el año talleres y conciertos con la misma ópera con que se inauguró hace 110 años, pero con un pequeño detalle: los artistas son todos de acá.
Bien.
Más o menos tuve que hacer el pasaporte, ¿viste? El pasaporte argentino.
¿Y cómo ves la federalización? Porque me parece muy importante lo que vos estás diciendo, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y los semilleros en los distintos conservatorios, porque yo sé que vos recorres todo el país.
Mira, creo que es fundamental, digamos, el hecho de poder viajar por mi cuenta, no tengo familia, así que nadie me jode por ese lado, y el hecho de pertenecer a una radio como Radio Nacional, que tiene 110 radios en todo el país, yo tengo una conexión muy grande, pero hace más de 12 años que lo vengo haciendo, no solamente con cada uno de los lugares, sino con la actualización de la música académica. Porque estaban haciendo todo el tiempo música vieja y no conocen la música argentina, no conocen los compositores de la actualidad, que son fantásticos. Por ejemplo, Ana Bolena es algo que puede pasar en cualquier casa de gobierno. Es un nido de ratas. Es más, hay personajes que te habrá contado Juan Carlos. Tengo que bajar un poco
porque es una realidad que la tenemos a la vuelta de la esquina. Y el hecho de poder hacer esto que se multiplique por todo el país hace que haya una ebullición muy grande y todos pueden cumplir el servicio que tienen. Sí. En todas las ciudades tienen un teatro enorme donde cuando vos, desde el músico, cantante, instrumentista, lo que toque, al espectador, tocar sin micrófono, le estás dando algo glorioso.
Sí.
Como cuando comemos una rica comida, un buen whisky, un buen habano, como es el título de tu programa, es el placer, digamos, y te modifica. Sobre todo hay algo que a mí me preocupa mucho, que lo habrás planteado, me imagino, Alejandra,
sí,
es el hecho de que, ¿cómo después de una tercera guerra mundial, donde directamente se apuntó a los seres humanos, hicieron desaparecer un montón de gente mayor, hicieron mierda a la clase media, hicieron mierda a la escuela, hicieron, ¿cómo es que los seres humanos no están protegidos? Porque pasaron 2 años amenazados y encerrados, y uno de esas curas es justamente el arte.
Bien. Fantástico.
Los que tenemos la posibilidad tenemos que hacerlo. Y yo con
ahora,
placer.
Ahora también, bueno, Boris, hay algo que vos acercás la ópera, porque la ópera tiene un prejuicio de determinada clase social, la ópera se la relaciona muchas veces solo al Teatro Colón, y en realidad el acercar la ópera, las óperas, a la vida de todos los argentinos y argentinas pasa a ser maravilloso, porque está lejos del elitismo y está más cerca de lo popular, de la vida misma.
Y mira que cuando se hizo el Teatro Colón, justamente, en 1908, se hizo demasiado grande.
Claro.
Yo te puedo dar varios ejemplos. El teatro más grande de Argentina, fuera del Colón, y el teatro argentino, está en Santiago del Estero, que era la madre de las ciudades, por ejemplo, y nadie habla de ópera de esa ciudad. Es más, no tiene ni orquesta ni coro. Un ejemplo, Villa Regina.
Exacto.
Tenían 2.000 habitantes y el teatro lo fabrican para 1.000. Eso te da a entender que no es elitista.
Clarísimo.
Lo que pasa es que con los terciopelos y los dorados han convertido, y te puedo asegurar que esas personas que se creen superiores porque asisten elegantes no tienen más conocimiento que otros. Es una posición como cuando se casan de blanco y los hombres con ese mismo. Yo hago una campaña siempre que no se vistan más con esos smoking que parecen los
pinos,
porque estás discriminando al resto de las personas.
Así es. Si
la
te digo.
Es difícil, ¿eh? La obra es algo. Bueno, por eso tiene el título de obra.
Exacto.
Es decir, una obra. Tiene todo lo que vos puedas imaginar, lo tiene ahí. Es muy difícil. Ayer estábamos ensayando Ana Bolena, que es una obra que dura 3 horas, y estuvimos ensayando desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la noche, desde las 12 de la noche,
sí,
y no terminamos la ópera para decir, mirá lo compleja que es, donde tenemos 2 elencos, un coro, una orquesta.
Y otro tema también, Boris, vamos a ser sinceros, para hacer una ópera, que ahora se buscan muchas obras que sean unipersonales, con la menor cantidad de actores,
claro,
posibles, es un costo muy importante.
Mucha gente. Pero creo que cuando, si nos liberamos un poquito de estar de la teta del Estado, yo creo que vamos a comenzar a que la obra, la obra llegue al público de una forma.
Claro.
Como, por ejemplo, Ana Bolena, las entradas salen 3.500 pesos. Es prácticamente lo que sale 1 kilo de carne.
Sí, sí.
1 kilo de queso ya no te alcanza, mirá.
Y eso coincido.
Dice acá, el queso y la carne es nuestro. Para darte una idea, ¿no?
Sí, sí, clarísimo.
Y además, bueno, César tiene una muy buena idea con Clásica del Sur desde hace varios años, que todos los que estamos acá estamos para apoyar esta moción, es que, bueno, el coro tiene vida propia.
Sí.
Cuando vos veas el coro, no sabes cuál es el solista, cuál es el coro, y, bueno, fabrica la ropa y redujo la orquesta. Por eso lo hacemos en el Carlos Carela, ahí en Bartolomé Mitre, 970, que es un teatro más pequeño, más íntimo. Entonces vos estás adentro del castillo de Enrique VIII, cuando está por fulminar a su segunda esposa de las 6 que va a tener, ¿no? Entonces de esa forma se abaratan mucho los costos.
Sí. Ahora, Boris, te quiero preguntar desde lo personal, hacerte una especie de ping-pong. Si te digo Juan Aguirre, si te digo Julián Aguirre, si te digo Juan Andrés Sala.
Por uno de los papás de la música.
Vamos a decir Julián Aguirre, uno de tus papás de la música.
No, no, es por el conservatorio donde yo estudié. Claro. Pasa que mi abuela daba clases ahí y siempre me gustó ese lugar de chiquito y bueno, empecé a estudiar ahí. Después, la verdad es que tuve que interrumpir porque comencé como periodista en radio municipal y hacía falta ahí. Muchas bien. Veces yo digo, hago más falta, vos lo sabes muy bien, que sos colega, hago más falta aquí que arriba del escenario.
Bueno, pero también vos tenés una capacidad muy grande que tiene que ver con director escénico, y a veces no se es arriba, lo importante es ser abajo del escenario en muchas
claro,
cuestiones.
Claro, y digamos no hacer perder el tiempo a la gente.
Claro, exactamente. Y si te digo Juan Andrés Sala...
En Julia, convertirla en Ana Bolena.
Claro, clarísimo. ¿Y Juan Andrés Sala?
Mira, Juan Andrés Sala me dio todo. ¿Sabes qué? Algo increíble. Juan Andrés Sala es el papá de Radio Nacional, ¿no?
Sí.
Aunque no estoy en Radio Nacional por él. Y sabes que él, porque quería dejar su legado del Teatro Colón, me empezó a dar, sin saberlo, clases. Y él me enseñó todo lo que yo sé. Pero una cosa curiosa, mi maestro Juan Andrés Sala murió en el año 98.
Claro.
No conoció WhatsApp, no conoció celular, no conoció el email siquiera. Y sin embargo, todo lo que me enseñó lo estoy utilizando hoy en día. Cuando estés en el Salón Dorado dando una charla, no pongas el escritorio con el vaso de agua porque es aburrido. Vos tenés que manejar un periodismo sin adjetivación.
Bien.
Porque automáticamente haces el nexo que somos medio. De un lado está el entrevistado y del otro lado está la persona que está escuchando.
Así es.
Y tantas cosas que aprendí de él que te digo sinceramente es como si hubiera tenido 10 maestros.
Qué lindo. Qué lindo. Y si hoy lo tuvieras delante, ¿qué le dirías?
Gracias.
¿Y Víctor Hugo Morales?
Generosidad. No sé si él me llegó a decir, ay, chiquito, vos estás más loco que yo, ¿cómo hacer una gala de 3 horas con Hora de Donizetti? Pero siempre. Estuve 5 años, 3 veces por semana, yendo a la casa, entraba a las 7 de la tarde y me iba a las 3 de la mañana. Y me daba una... que es interesante si alguno que está escuchando y estudia periodismo, él me esperaba con una resma de hojas y yo tenía que hacer un programa que duraba 7 minutos. Entonces yo eso lo leía y decía, ay, me aburre, no quiero monosabios, demasiada adjetivación, no me interesa lo que vos pensás. Y así ese es un programa que es directamente un nexo directo de el artista al público.
Fantástico.
Somos medios.
Y en relación a lo que decís, justamente te había dicho Víctor Hugo Morales, que representa en tu vida.
Víctor Hugo es distinto. Víctor Hugo me enseñó cosas un poco más, por ejemplo, leer 3 párrafos a la vez.
Sí.
Saber que vos te metés en la casa de una persona que tenés que regular tu vocabulario entre muy liviano, muy sencillo y nunca ser burdo, porque una palabrita mal puesta es un insulto.
Bien.
Y bien. Te da ganas de apagar. Es como que me meto en tu casa y yo te digo, permiso, Alejandra, sí. ¿Puedo tomar agua? No, que me voy, agarro un vaso y me tomo agua.
Clarísimo, no te usurpo.
Exacto, ¿no? Y bueno, en realidad él siempre me vio más como productor y después que tuve mi programa me iba corrigiendo. Mira, yo soy oyente tuyo, pero fíjate esto, fíjate el otro. Y coinciden, fíjate, con una diferencia abismal, coinciden con que 2 horas vos tenés que quedar de cama de tanta información y proyectar. Yo estoy en las horas del suicidio.
Claro.
El mediodía del sábado y la trasnoche del domingo.
Exacto.
Si vos no tenés elaborada la semana, es muy terrible.
Sí.
Ya me voy a decir, mira que el lunes tenés tal cosa, el miércoles tenés tal cosa, el jueves elegí entre tal concierto.
Es como tener un propósito de vida, le das un propósito, un objetivo, una meta.
Exacto. Si no, bueno, toma atención, mira esta orquesta que te estoy presentando con este director.
O lo acompañás, o lo contenés.
Exacto.
Desde ese lugar.
Exactamente.
Boris, si tuvieras que elegir el título de tu ópera o de tu obra de teatro, ¿cuál sería?
¿Para dirigir?
No, el título. ¿Y quién te gustaría que lo dirija? ¿Cuál sería la obra de tu vida?
¿El si título? Yo fuera compositor, ¿decís?
Sí.
Y un tema argentino. A mí me parece que hace falta eso. Me hace falta, porque por ejemplo,
me parece muy bien.
Te cuento una chiquita para que te des cuenta. Resulta que un muchacho joven, compositor, estaba haciendo una obra que se llama 44, en homenaje al hundimiento de Lara San Juan.
Sí.
Entonces, muy entusiasta, en una obra para banda, que es una orquesta que no tiene violines, viene entusiasta y viene a la radio a presentarle. Dice, ¿querés que te dé datos? Sí, dale, dale, contá lo que quieras. Y dice, mira, el final del himno nacional te graba en una alarma. Y yo me río, le digo, ¿estás denunciando? Eso es martirio. No se sabe cómo murieron. Claro. Y entonces se puso colorado. Es que no es que vos lo hiciste, es la influencia de la música.
Claro.
La ópera Rock Evita no la puedes dar porque en un contexto, por más que odies al ser humano, a la persona esa, Tim Rice cuando vino acá, le informaron mal, tenés que tener 50% positivo y 50% negativo, y el público elegirá.
Bien.
Son esos detalles que la música influencia muchísimo.
Fundantes.
Solo los políticos le tienen tanto miedo a la música clásica.
Claro.
Buscar una escuela entera. A mí me modificó. Yo era un pibe que se portaba muy mal. Muy mal. Rompía toda la escuela. Yo estaba aburrido y me portaba muy mal. Hasta que un día en la escuela vino una banda. Y me acuerdo que la maestra dijo, primera vez que Boris está callado. Me mató, me modificó. Y yo me acuerdo siempre. Y eso pasó hace 50 años. Me acuerdo perfectamente de eso, cómo modifica la música.
No, y aparte lo que decís también, Boris, que es clarísimo, que tiene que ver con ópera y que sea argentina también. Porque fíjate que la mayoría de los títulos son internacionales, no son nacionales.
Exacto. Y sabés que el mundo está en este momento mirando a Latinoamérica.
Exacto, el mundo nos está mirando, sin lugar a dudas.
Tenemos el indigenismo, tenemos el folclore, tenemos el...
Todo, nosotros tenemos todo en nuestro país, todo.
Yo vivo acá en Corrientes, ¿cómo no hay tango correntino? Sí, ahora no, están todos durmiendo la siesta, pero hasta las 2 de la tarde es un lío de gente.
Sí, sí.
Usted ya tiene urbe, tiene que tener tango neuquino, tango de Catamarca, tango de La Rioja, tango de Jujuy. Tienen que tener, porque ya las ciudades han cambiado y sería la personalidad de cada una de estos. Pero bueno, uno de los propósitos de mis viajes es eso, Alejandra.
Bien.
Es fundamental.
Boris, si vos tuvieras que escribir el libro de tu vida, ¿qué título le colocarías?
Ay, qué difícil.
Lo primero que te surge.
Más. Uy, salva la música.
Bien. ¿Quién te gustaría que escriba el prólogo?
Ay, no sé. Me mataste, me da vergüenza.
Tendrás tantos y tantos.
Es que no me imagino por qué lado ir.
Salva la música, qué buen título. ¿A quién se lo dedicarías?
A toda la gente que no sabe qué le gusta.
Bien. Yo te diría que en cualquier momento hay que empezar a hacerlo, Boris. Juan Carlos, has escuchado atentamente la entrevista, así que contame vos y qué te gustaría decirle también a Boris.
Boris. Mira, trabajar con Boris es muy divertido. Se transforma esas horas que dice él de ensayo, que generalmente son tediosas, se transforma en algo divertido. Tiene claro en la transmisión de las ideas. Nos enganchamos, la verdad que con él las horas pasan rápido, sabe cómo tratar a la gente, eso es muy importante, ¿viste? Hay mucha gente que viene con egos y se encuentra con una compañía como la nuestra, que somos chicos, que hacemos todo lo que podamos, y bueno, él es uno más, la verdad, y se siente.
Sí, gracias, Juan Carlos.
Boris, no, hay innumerable cantidad de mensajes. Simplemente, ¿cómo se pueden contactar contigo, Boris?
No, yo tengo el Instagram, que sé que lo que más usa es Boris Laurés. Bueno, Boris Laurés, tengo también el Facebook. Es una revista, porque estoy a toda hora publicando invitaciones. Jamás una mala noticia.
Me parece muy bien.
No hago orbituario porque los muertos no escuchan.
Boris-Laurés, así es el Instagram, así que todos ingresen de esa manera. Boris, te quiero decir algo. Yo también tengo un operador que te admira muchísimo, que es Charlie Vázquez, así que te manda un cariño enorme.
Charlie, un beso gigante, querido.
Así que ahí está.
Pero querida Radio Cultura.
Es su manera de expresarse. Es su manera de expresarse, así que Charlie Vázquez te manda un afecto muy grande y yo también.
Travesuras, testigo de travesuras. Hemos hecho cada cosa en esas trasnoches, por Dios.
Se está sonriendo, así que me imagino lo que se debe estar acordando. Boris, maestro, cuídate mucho, abrazo inmenso y un cariño muy grande a Corrientes.
Gracias, Juan Carlos, por esta nota, ¿eh? A la orden siempre.
Por favor, Boris.
Chau, Boris, abrazo inmenso.
Beso gigante.
Chau, mi amor. Y estuvimos con él, periodista musical, productor y director escénico argentino, realizó estudios musicales en el Conservatorio Julián Aguirre, de periodismo especializado con Juan Andrés Sala y Víctor Hugo Morales, y de dirección escénica en el Teatro Colón. Estuvimos con Boris Laures. Mi querido Juan Carlos Montamat, te quiero preguntar, ¿cómo viene Ana Bolena nada más?
Uf, bueno, los motores ya están calientes, ¿no? Ya estamos a full, cada vez los ensayos son más intensos, prácticamente día por medio. Pero bueno, venimos bien, la verdad es que venimos bien. Yo te cuento de que después te voy a dar algunas entradas para que puedas regalar al público, a quien quiera ir.
¿Cuándo es? Contanos un poquito.
Bueno, en mayo es 14, 21 y 28.
Bien, ahora ya tenemos todas las fechas. Mayo, 14, 21, 28. ¿En qué horarios y lugar?
Y después tenemos en junio el 4, el 11, 18. Esto es en el Teatro Carela, que está en Bartolomé Mitre 970. Por ahora, esta ópera, como te dije la otra vez, va a ser en este teatro y después ya nos seguiremos en Luz y Fuerza.
Muy bien, así que Teatro Carlos Carela, tenemos mayo, tenemos junio, y para aquellos que quieran ingresar, ¿lo pueden hacer a Clásica del Sur?
Sí, por supuesto, sí, en Clásica del Sur está toda la información, más vale que
ahí está, así que ingresen por Clásica del Sur a todas las redes, que es así, Clásica del Sur, y van a tener la información, y ya están los motores en marcha, la primer fecha en el Teatro Carlos Carela el 14 de mayo, ya estamos, a la brevedad, estamos con cada uno de ustedes en esto que se fue gestando y que empieza a dar a luz, como lo es Ana Bolena, a través de Clásica del Sur y del gran César Telio, y también contigo, mi querido Juan Carlos Montamat. Nos encontramos el próximo martes, Juan Carlos.
Nos vemos exactamente el martes que viene.
Abrazo inmenso, maestro.
Buena semana para todos.
Cuídate mucho. Y estuvimos también con él, porque si hablamos de Clásica del Sur, estamos hablando de Juan Carlos Montamat, conjuntamente con un equipo maravilloso. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estuvimos con el gran Boris Laures y también estuvimos con el querido Juan Carlos Montamat.
Entre un whisky y un habano, sos nuestro invitado de lujo de cada tarde.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I we
temazo para continuar con este programa, Entre un Whisky y un Habano. La temperatura en estos momentos de 19 grados 8 para actualizarla, y también la sensación térmica exactamente igual. Y obviamente estamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar, y si no, también con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque como siempre te digo, estamos haciendo una cultura de radio, porque sentimos que así somos radio. Y son a radio también a través de ellos. Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estamos con Sergio Carbone. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo estás? ¿Bien, Sergio?
Todo bien. Todo
¿La vida bien?
Todo tranquilo, como siempre.
¿En la calle en estos momentos, por lo que estoy percibiendo?
Sí, tal cual. Me agarrás paseando un ratito.
Ay, qué bueno que alguien te diga paseando. Muy bien. Muchos están viviendo en estos momentos, vamos a decir, porque estamos también con la información en vivo. El acto de la CGT está ingresando en estos momentos. Está ingresando Hugo Moyano y sus declaraciones, dice, tenemos que estar todos juntos. Acto de la CGT en Defensores, está ingresando Hugo Moyano en estos momentos. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en algo que es muy tuyo y muy propio, Sergio, que es la ética del contador público. Me pareció excelente cuando hablé contigo y me dijiste, Ale, te propongo como título, la semana pasada ya lo habíamos hablado, la ética del contador público. Adéntrate, Sergio.
Bueno, en principio tenemos que decir que todas las profesiones encierran una ética subyacente en el ejercicio de una profesión. El ejercicio de la profesión no es solamente que una persona estudió, sino que el Estado te habilita a cumplir determinado tipo de funciones. A veces con fines de cuidado de la salud, a veces con fines fedatarios, a veces con fines de dar fe pública y así, defender derechos, depende de la profesión que estemos trabajando. La profesión del contador público es una profesión bastante particular, porque a veces, o la generalidad de los casos, la gente se olvida cuál es la función del contador público en la sociedad y termina creyendo que la función del contador público es ayudar al contribuyente a buscar el resquicio donde pifiarle al fisco, donde robarle acá, donde robarle allá, donde no pagar más impuestos, donde pagar menos impuestos. Y se empieza a desdibujar lo que es la función técnica, que es el conocimiento experto de una rama del derecho con fines económicos, derecho fiscal, derecho económico, lo que vos quieras, o sea, una rama experta. Se empieza a perder ese tipo de fines, empieza a aparecer el contador que busca la forma en que el fisco no detecte la macana que se está mandando el contribuyente, o la forma en que se busque cómo el accionista minoritario puede no darse cuenta de lo que está sucediendo. Eso es lo que termina sucediendo. Ahora,
sí.
Esto pasa ya sea en las profesiones avesadas en el tiempo, como también pasa con nuevos profesionales. ¿Por qué quise hablar del tema? Porque al interesarme con otros profesionales de otras partes del mundo, me encuentro con que también está pasando esto con esta profesión. Siempre aparece el contador que te dice de qué manera violento o abuso del derecho. Bueno, ¿cuál es la ética del contador público? En definitiva, uno cuando se relaciona con un contador, de ninguna manera podría esperar que el consejo del contador sea facturar hasta acá y el resto no lo factures porque ya te vas a pasar y entonces tanto lo vas a vender en negro, o de pronto cómo esconder al dinero y demás, porque el contador lo que tiene que hacer es sencillamente cumplir la norma.
Bien.
Y un gran defecto que se ve en estas fechas, que es, bueno, hay que cerrar balances, empresas que cierran balances, y las empresas no tienen una administración ordenada, pero se pretende que es obligación del contador cerrar el balance. El contador público, cuando ejecuta su tarea como producción de juegos de estados contables, cierra el balance en función de la información que da el cliente. Si el cliente no me da toda la información que pide, yo no puedo hacer el trabajo.
Bien.
Y no es mi obligación producir un balance, porque un balance como juego de estados contables brinda información a terceros, y de alguna manera ofrecimos fe pública de que determinado dato tiene un determinado significado.
Sí.
Y esa fe pública hace a la recaudación de impuestos, a la defensa de los intereses de los accionistas, de los socios mayoritarios o principalmente minoritarios. Cumplimos una función de fe pública. La ética tiene que ver con eso, con el resto ejercicio de la profesión, dentro del marco de la norma. Y esa ética en esta profesión, lamentablemente, muchas veces está desdibujada, porque si yo no cierro el balance, pierdo el cliente. Si yo no le digo al cliente cómo esconder algo, pierdo el cliente. Y en realidad lo que uno está haciendo es subvertir a esa norma que defiende tu derecho de ejercer una profesión,
bien,
porque el Estado te habilitó, presumiendo que lo vas a hacer bien. La ética del contador tiene que ver con que si yo le quiero hacer ahorrar a mi cliente, mi obligación es estudiar más, saber más y también entrenar a mi cliente para que pueda usar una norma que el legislador dispuso. Si usted va a hacer esto, hágalo de esa manera y ahorrará impuestos.
Ahora,
si el legislador no lo dispuso, no lo puedo hacer.
Ahora, Sergio, esa es la ética del contador. Si bajamos a la realidad, ¿cuáles son los mitos y realidades del contador?
No, que justamente ese es el problema. El mito es, yo voy a un contador porque me tiene que hacer pagar menos impuestos. Esto es así. Hasta hace un par de años era muy común escuchar contadores que te vendían facturas, te decían, me llamaban y me decían, yo te vendo IVA del bueno.
Sí.
Existe venta del IVA del bueno, del malo, es todo truco.
Claro.
¿Sí? Usinas de facturas apócrifas a través de oficinas de contadores. Y muchos dicen, no, ¿cómo vas a decir esto de la profesión? Es lo que estaba pasando. O sucede que vos tenés profesionales que te dicen, yo te voy a incluir un determinado beneficio fiscal, que te dan un bono de crédito fiscal, vos no lo necesitás, vos me lo das y yo lo vendo.
Lo que pasa es que ahí está su negocio más que la ética.
Ahí vamos.
Porque de todos sacan su negocio.
Dice, ahí vamos. Esto pasa,
es el curro.
Yo te hablo de la que... Claro, hablamos de la que yo conozco. ¿Cuál es mi función como contador? ¿Sí? Defender el ejercicio recto de las normas. No te gusta, buscate otro que no lo defienda. Y esto pasa en el día a día. El que firma la auditoría no hace una auditoría, hace una compilación de datos, pero no se hace la auditoría porque el cliente PYME no paga una auditoría. ¿Una auditoría qué es? Yo tengo que conocer la industria, tengo que conocer el cliente, tengo que hacer un análisis de razonabilidad, lo que te enseñan en la facultad. En el día del llano no se hace, y todos hacemos la vista gorda. En el llano aceptamos todos clientes que son monotributistas cuando no podrían serlo. En el llano lo que sucede, como a mí me pasó hace 2 años, tuve que dejar una empresa, la invité a retirarse, como invito generalmente a empresas que no cumplen que se retiren. Era una empresa que prestaba servicios de informática.
Sí.
Tenías 3 socios que presentaban servicios de informática. La empresa pagaba IVA. Los 3 socios se hicieron un monotributo y con el monotributo seguían facturando servicios de informática sin IVA. ¿Para qué lo hacían? Para ahuecar la base imponible de la sociedad. O sea, le quitaban resultados a la sociedad, le quitaban impuestos a las ganancias de la sociedad y no pagaban el IVA por esas prestaciones. Eso es directamente evasión fiscal. Cuando detectes el mecanismo, ¿sabes? Primera respuesta, cuando me dijeron esto, ¿por qué no lo puedes hacer? Y mirá, si yo estoy haciendo tu declaración jurada de ganancias, es obvio lo que estás haciendo, esto no corresponde. Bueno, listo, la declaración jurada de ganancias me lo hace tu colega, si vos no tenés por qué saber.
Claro.
O sea, lo que está pasando es esto.
Encima te trata de ignorante en la evasión.
La audiencia que se dedica a esto dice, no, pero este loco es un tipo que se dedica a la recaudación, también pensarán que trabaja en la FIC. No, yo trabajo en el sector privado. Y cuando hablo de la ética del contador público, es, hay que tener lo que se tiene que tener bien puesto sobre la mesa para decir al cliente, yo esto no lo hago. Porque después, cuando llega el momento de cobrar los honorarios, siempre está el mismo discurso. El cliente no valora, la profesión está muy desvalorada, siempre se dice eso en los círculos profesionales. Porque, ¿quién es el primero que tira abajo el ejercicio de la profesión?
El mismo contador, en este caso.
Y pasa en todas las profesiones, ¿eh?
En todas. Estamos hablando del contador porque en este caso es la ética del contador, pero pasa lo mismo contador, abogado, periodista. Por favor, hay que hacer autocrítica también de uno con las bajadas de líneas, con los sobres que se entregan. Hay realidades al respecto. Hay que ser responsables de los mismos.
Ahí está. Haciendo una autocrítica de lo que sucede en mi profesión, cada uno puede cobrar lo que quiera, ¿no? O sea, cada uno puede... Pero de pronto, cuando viene un cliente y me dice, no, pero Carbone, si no hacemos esto, yo no vivo. O colegas míos que me dicen, che, yo no le puedo decir que el cliente tiene que pagar tanto de ganancias, algo tengo que inventar. No, no tenés que inventar nada, vos tenés que decirle lo que dice la ley, ¿sí? Porque después, ¿qué es lo que sucede? Después de la ética viene a mano la responsabilidad civil y penal del contador. Algunos piensan que si el contador no firma una auditoría, no puede comerse un proceso penal. Mentira. El contador público completa mal una declaración jurada, y que por esa declaración jurada mal completada hay evasión fiscal. Hoy 1.500.000 pesos es evasión fiscal, persecución penal. El contador fue partícipe necesario del ilícito tributario.
Exacto.
Entonces, incluso cuando yo presento una determinación tributaria, si el cliente dice, no, dibujame un poco para pagar menos, y si estoy por debajo del umbral penal tributario, voy a tener un problema mi cliente y yo, en lo personal, con mi patrimonio. Y por otro lado, lo que también muchos contadores nobles a veces se olvidan, es que uno dice, bueno, le hago esto al cliente para zafar porque me lo pidió, porque total no es penal.
Sí.
Mañana, ese cliente dice, ay, esto lo hiciste mal, ¿sabes qué? Te cabe la responsabilidad civil. Entonces, estas cuestiones de ética, estas normas de ética, que están escritas en los consejos profesionales, pero también es decir, ¿qué hago yo con mi profesión? Tienen como contrapartida esa responsabilidad civil, que es netamente patrimonial, y la penal.
Bien.
Sobre esto, en la responsabilidad penal sí se habla en los consejos profesionales, sí se habla de responsabilidad penal del contador público, pero no se habla de responsabilidad patrimonial. Entonces, si vos estás buscando un contador, digo, contate conmigo la gente, estás buscando un contador, buscate a alguien que tenga lo que hay que tener para decirte que no cuando te lo tienen que decir. Porque si no, el día de mañana lo que va a suceder es que ese tipo que operó fuera de la ética, vos podés tener una declaración jurada mal hecha, un concepto mal diseñado, algo mal hecho, y si de pronto vos estás haciendo algo mal, por lo menos buscate a alguien que te diga que lo estás haciendo mal y vos saber que lo estás haciendo mal.
Porque claro, y la responsabilidad es del cliente que decide hacerlo mal.
El cliente decide hacerlo mal, bueno, que sea responsabilidad del cliente que decide hacerlo mal. Y nosotros como contadores, que esto lo dice la justicia, no lo digo yo, somos expertos en materia económica, fiscal, tributaria y societaria para lo que es el ejercicio de la economía del sector privado, ¿no? Entonces, la intervención del control público implica ese tipo de estándar.
Sí.
El día de mañana sucede algo, la justicia va a indagar al contador sobre ese estándar.
Ahora, ¿no? Te hago una pregunta, Sergio, en relación a lo que decís. Este límite entre blanco, gris y negro, ¿no? Este límite, ¿es el país, este nuestro país, un país que nos hace bordear entre el gris y el negro?
Totalmente, por eso yo me dedico a planificación fiscal. No, y bordear entre blanco y negro, eso es una falacia, ¿no? Yo me dedico a planificación fiscal y no es bordear entre blanco y negro, es conocer el límite, ¿sí? Si vos lo estás bordeando, algo estás haciendo mal, es conocer el límite, ¿sí? Y el límite tampoco es un gris. Esto está bien o esto está mal. El espacio de discrecionalidad que tenemos los privados es decir, yo quiero ponerme a vender sillas o quiero ponerme a vender muebles. Pero si vendí sillas, tengo que pagar lo que corresponde a sillas y lo que vendo, si vendo muebles, corresponde a pagar vender muebles. Y si vendo sillas, paga menos impuestos y decido vender sillas, eso es planificación fiscal. No existe el gris, como muchos te dicen, por ejemplo, bueno, pongamos que vendemos sillas que pago 10,5 por decir algo y no muebles, aunque se esté entregando muebles. Porque eso es evasión.
Clarísimo.
Entonces, no existen los...
Pero muchos oyentes, por ejemplo, lo que te están diciendo, mira, te dicen, lo que pasa, Sergio, es que este país nos lleva a la evasión, si no, no se puede, con la situación que se vive, los pagos de los impuestos, bueno, la factura estamos teniendo un 35%, mirá los mensajes, son infinidad.
Sí.
Y yo los comprendo.
Sí, bueno, es que yo también lo comprendo. O sea, no es que yo desconozco esa realidad, yo esa realidad la conozco, pero al contribuyente digo, mira, vos si haces esto de esta manera, tu consecuencia va a ser esta, lo querés hacer y acepto la consecuencia. Luego, la otra cuestión que hago es, si eso puede representar para mí una responsabilidad civil, se lo aclaro al contribuyente y pido su indemnidad. Si puede representar para mí una responsabilidad penal, no la ejecuto. Ahora, si vos tenés un contador que el contribuyente viene y te dice, no, porque si yo tengo que facturar todo, no vendo, y entonces hacémelo así, la declaración jurada, dibujámelo acá, y esto ponémelo acá, esto ponémelo allá, y el contador dice todo que sí, con tal de no perder el cliente, tenemos un problema en la base, porque
sí.
El contador supone que es el tipo que te tiene que decir, no, mirá, acá te estás yendo de mambo,
ahí sí.
Acá te estás equivocando, acá puedes tener esta responsabilidad. ¿La ética dónde está? Está en decirle al cliente, esto se puede, esto no se puede, fundado. Yo, la semana pasada...
Qué buena pregunta, ¿la ética dónde está? ¿La ética dónde está?
Claro.
En muchos sentidos, muy buena pregunta.
En todos lados. Y también decir la verdad. ¿La verdad cuál es? Las cosas son así. Si no te gustan, no es mi problema, es el tuyo. Y esto yo lo digo todo el tiempo. Suena pedante, suena imperativo. Pero es lo que sucede. Porque el día de mañana, cuando vayas a tener un problema, te pidan explicaciones. ¿Cómo le explico al cliente esto? ¿Cómo le explico al cliente lo otro? Pasa eso. O si le digo esto, el cliente se me va con otro. Bueno, será un problema del otro que lo toma, que no se lo está diciendo, pero no lo absorbas vos. El problema es pensar que la profesión es ejercicio de comercio. No, la profesión no es ejercicio de comercio. No estoy vendiendo peras o bananas.
Bien.
Estoy prestando un servicio que tiene la particularidad de que hoy los contadores estamos llenos de obligaciones, de todo tipo, absorbidos por diferentes cuestiones que los organismos de contralor, fiscos, o organismos de personas jurídicas o lo que sea, llenan de obligaciones al cliente y el cliente traslada al contador. También parte de la ética es decirle al cliente, mira, yo no puedo seguir operando en este contexto. Por ejemplo, empresas chiquitas que no tienen administración. Cuando yo empecé a ejercer la profesión, era muy común que el cliente te mande una bolsa con comprobantes. Hoy eso ya no existe, tiene que tener circuito administrativo. Antes, circuito administrativo no puede ser mi cliente, pero no puede ser cliente de nadie. Y la ética está decir, voy haciendo las cosas de a poco, y si le tengo que cobrar, no sé, 10 pesos se los cobro, y no es que le cobro 5 para agarrarlo y después veo. Ahí también está la ética. La ética está en todos lados donde vos lo mires. Y quise hablarlo porque en época de cierre de balance, situaciones juradas, se ven grandes problemas. Y muchas veces es, lo agarré al cliente para tener un cliente más, pero si no, no lo agarraba.
Bien.
Había que haberle dicho al
cliente. Y te hago una pregunta. ¿Y cuando el cliente no tiene con qué ya pagar todo lo que tiene que ver con impuestos, lo que tiene que ver con la AFIP, lo que tiene que ver con el 35%, lo que tiene que ver con toda esta situación? ¿Qué haces?
Mira, no, a ver, primero, yo tengo que entender que no es problema mío, primera cuestión, porque entonces si no es problema mío, lo miro de manera objetiva. Bien. Si no lo personalizo, un gran problema de mis colegas, no, que comentan, ¿sí? Che, no lo puedo decir, estoy mal porque a mi cliente le iba a pagar 3 millones de pesos de impuestos a la ganancia. ¿Por qué estás mal? Dio lo que dio. Yo lo despersonalizo y lo miro de manera objetiva.
Bien, tomás distancia,
sí. Problema final. Por supuesto, porque si no, no hay forma de tomar una decisión objetiva, sino compro el problema del cliente. Y cuando vos compras el problema del cliente, ya el problema es tuyo, de todo punto de vista. Si yo lo miro de manera objetiva, no lo puede pagar, bueno, si es un problema financiero, si es un problema económico. He tenido clientes con problemas económicos en estructura de negocio. Me he sentado sobre el escritorio, he golpeado los escritorios de mis clientes. Si algún oyente me conoce, va a decir, si es un cabrón, este tano es un tano cabrón. He golpeado la mesa de mis clientes para que suban la rentabilidad. Y atajé los penales mucho antes de que sucedieran. Si sos buen contador, tenés un estado de sumas y saldos antes de tiempo, tenés un flujo de fondos proyectado, y cuando tu cliente le está pifiando en la rentabilidad de su negocio, le golpeas la mesa y le haces entender. Le golpeas la mesa si tiene un problema financiero, que no es lo mismo que económico.
Bien.
¿Qué es lo que hago yo? Detecto problema financiero, problema económico. Si está tomando malas decisiones, le muestro las malas decisiones. Y si el cliente necesita que se lo explique técnicamente, se lo explico técnicamente. Y si necesita que le golpee la mesa, también se lo golpeo. Porque al final de cuentas, la plata del cliente y me contratan, en todo caso, para hacerle entender lo que él no puede entender, lo que nadie hace entender. Y a los clientes que le he golpeado la mesa, todos me terminan diciendo, sí, ¿sabes? Es más, la persona que nos presentó hace muchos años, Dios sabe las veces que nos hemos peleado, ese y yo. Justamente por eso, por ayudarle. Si no, la decisión tiene que ir por el otro lado. O sea, uno tiene que decir, discutir las decisiones. ¿Para qué? Para que esto al cliente le vaya bien. Lo que hago yo es encaminar el negocio en lo que corresponde, en mi materia, económico y financiero, y la parte, en este caso, tributaria. Y si la plata no la tenés hoy, hacemos un plan de pago, lo vemos, le digo cuáles son las tasas, se analiza eso. Pero de ninguna manera se tiene que dar tres, pero luego dar uno para que el cliente no pague, y después es para tirar el problema para adelante. Es para tirar el problema para adelante.
Bien, brillante la explicación. La ética, en este caso es en general, la ética. Podemos hablar de los contadores, como podemos hablar de todas las profesiones y todas las vocaciones. Muchísimas gracias, Sergio. Sí. Como siempre, es un placer. Ahora, ¿cómo ingresamos a tu mundo? ¿Qué pasa a ser nuestro mundo, Sergio?
Bien, mi página web, que es www.sergiocarbone.com.ar.
Ahí va, de vuelta, despacito, despacito, como diría Luis Fonsi.
Bien, www.sergiocarbone.com.ar.
Muy bien, Sergio, muchísimas gracias, abrazo inmenso, como siempre, fantástico tenerte. Cuídate.
Muy bien, gracias.
Chao. Y estuvimos con él, él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Brillante, la verdad que las entrevistas que hemos tenido hoy son extraordinarias. Estuvimos con Sergio Carbone.
Entre un whisky y un habano, te convoca a pensar juntos por Radio Cultura 97.9.
La última de las novedades, Messi ha sido sancionado por el PSG por 2 semanas. Suspendieron su sueldo luego del viaje a Arabia Saudita. Suspendieron su sueldo luego de su viaje a Arabia Saudita y no podrá jugar ni entrenarse por 2 semanas. Esto es noticia de último momento. Debido al viaje a Arabia Saudita, han sancionado a Messi. Han sancionado a Lionel Messi. Luego continúa un caos de tránsito en lo que tiene que ver en la zona de Núñez, para que lo tengas en cuenta, nada más vinculado con la convocatoria de la CGT. Todavía es un caos en todo lo que tiene que ver con Avenida del Libertador y Comodoro Rivadavia. Avenida del Libertador y Comodoro Rivadavia, toda esa zona de Núñez, la situación está bastante complicada, por eso es que a tener en cuenta, porque ha habido decenas de micros escolares que se estacionaron desde la intersección de Figueroa al Corte y Pampa hasta el lugar de cita, desde la intersección de Figueroa al Corte y Pampa hasta el lugar de cita, que tiene que ver con el Club Atlético Defensores de Belgrano. Por consiguiente, toda esa zona, tengan en cuenta que todavía continúa con lo que tiene que ver una situación de tránsito bastante dificultosa al respecto. Y ahora sí, nos despedimos, siendo las 16 horas, hasta el próximo martes de 15 a 16, haciendo este programa que tanto placer nos da realizar. Y está arribando en estos momentos Fabiola Yáñez y el presidente de la Nación. En estos momentos Alberto Fernández llegó a Brasil para reunirse con Lula, uno de los encuentros más importantes. Acaba de bajar del avión presidencial conjuntamente con Fabiola, el presidente de la Nación, en donde están justamente los posibles 2 candidatos que tiene que ver con Sergio Massa y Scioli. Hoy lo único que le resta a Alberto Fernández tiene que ver con el swap vinculado con China y también el comercio bilateral vinculado con Brasil. Indiscutiblemente no esperemos fondos del Fondo Monetario Internacional ni de Estados Unidos. Esto va hacia el swap chino y el comercio bilateral con Brasil. Dada toda la información hasta de último momento, el próximo martes nos encontramos a partir de las 15 haciendo Entre un Whisky y un Habano.